Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Mi nombre es Camilo Bello, soy director de publicaciones en el Instituto Fe y Libertad. Hoy nos visita desde Argentina Carlos de Marcos, o como le dicen sus amigos, Quinco de Marcos. Estaremos dialogando sobre la ética como el corazón del liderazgo y exploraremos conceptos claves como qué debemos hacer, para qué sirve la ética o cómo generar confianza. Antes de comenzar este episodio, me gustaría presentarle al público un poco de la trayectoria de Quinco. Él es economista y profesor de filosofía en la Universidad Austral, en la Universidad Tecnológica Nacional y en el Colegio San Pablo y miembro del directorio del Sanatorio Mater Dei. Es también miembro del directorio de la Pontificia Universidad Católica Argentina y miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Quinco se ha especializado en ética empresarial, antropología filosófica, liderazgo y cultura organizacional. Quinco, muchas gracias por aceptar la invitación, gracias por acompañarnos.
Gracias, Camilo, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá.
Bueno, pues vamos a plantearte unas preguntas, la verdad que giran en torno a lo que tú has venido explorando, lo que has venido haciendo, y que es muy probable que las personas que nos escuchan pues tengan interés de relacionar estos temas de antropología, de ética, de digamos, de lo importante que es una actividad virtuosa, ¿no? Como tú lo presentabas antes en nuestra conferencia, ¿no? Entonces, en términos de liderazgo, Quinco, ¿qué papel va a jugar las virtudes, por ejemplo, los valores éticos en la construcción y mantenimiento de una cultura organizacional que sea saludable?
Bueno, cumple un rol crucial, porque si entendemos las virtudes como son hábitos que son última instancia funcionales para la vida, para nuestro desarrollo, para nuestra plenitud, para nuestro florecimiento personal, en la medida que esos hábitos, esas conductas virtuosas están encarnadas, son fuentes de energía, son fuentes de entusiasmo, son fuentes de plenitud, de alguna manera. Entonces, el liderazgo, que es profundamente caracterológico, se basa precisamente en estas conductas. O sea, por última instancia, los valores, que son principios que se traducen en conductas, y estas conductas, cuando son repetitivas, se convierten en hábitos. Si son buenos, son los vicios, son las virtudes, perdón, y si son malos, son los vicios. Entonces, en la medida que estos valores han sido encarnados en virtudes, son funcionales a la vida, generan comunidad, son esenciales para la vida comunitaria. Es decir, decir la verdad, tratar a los otros como quieren que te tratan a vos, es decir, mantener esas estas conductas hacen posible la vida comunitaria. Y cuando hay vida comunitaria, hay cooperación, la cooperación genera posibilidades de innovación, de trabajo en equipo, de división de tareas, y bueno, cuando hay eso, hay resultados más efectivos. En última instancia, la virtud, que genera confianza, porque genera una actitud de entregarse, ponerse vulnerable frente al otro, a cambio de recibir estas conductas amorosas, virtuosas, de cumplir la palabra, generan mejores resultados. En última instancia, la vida comunitaria, si querés, la vulnerabilidad, cuando es compartida, se cura con la inteligencia colectiva. Uh-huh. Cuando hay inteligencia colectiva para enfrentar la vulnerabilidad, podés, tenés más chance de supervivencia en última instancia y de plenitud personal.
Seguro, seguro. De hecho, esto que con lo que iniciabas respecto a que las virtudes se desarrollan, ¿no? Como diría Aristóteles, justamente las virtudes las tenemos en la medida en que las practicamos.
Exacto.
Como la honestidad, como por ejemplo la valentía, ¿no? La tolerancia. Pero también me viene a la cabeza que, te pregunto, no sé si todos tenemos la capacidad de ser virtuosos, o más bien, no sé si todos tenemos esa oportunidad de ser líderes, porque no creo que todo el mundo tengamos las destrezas como para ser un futbolista o para ser un bombero. Entonces, ¿qué características encuentras que deba tener un líder y que, por tanto, en esa actividad que desempeña, pueda tener una repercusión, una resonancia en los demás?
Claro, mira, no, está buena la pregunta. Porque lo primero, mira, para uno de liderar, tiene que ser líder de uno mismo, ¿no? Uno parte de conocerse a uno mismo, sus talentos, sus debilidades, sus fortalezas, es decir, uh-huh, tus habilidades, básicamente. Entonces, en la medida que vos conocés dónde están tus fortalezas y vos y las desarrollás con disciplina, con trabajo, con esfuerzo, con repetición, o sea, en un deporte, en lo que sea, en una actividad física, vos desarrollás esos talentos naturales y ahí vos te convertís en alguien valioso en lo que haces y agregás, y entonces la gente te sigue y trae, porque vos estás desplegando algo genuino tuyo. O sea, en la medida en que uno es fiel a sus propias habilidades, tiene capacidad de desarrollar esos talentos, se convierte en una persona con más posibilidad de entregar valor, ¿no? En última instancia. Fíjate, Sócrates hablaba del famoso conócete a ti mismo, ¿no? Como, pero el otro rasgo, la otra cara de la moneda del conócete a ti mismo es llega a ser el que eres, como decía Píndaro, ¿no? Es decir, conocé tus virtudes, tus habilidades, tus talentos, desplegalos enfrentando dificultades, enfrentando desafíos, y ahí llega a desplegar ese potencial al máximo. Entonces, cuando vos lo que sos en potencia, desplegalo en acto. Es como que hace patente tu latente yo, dicen los filósofos. Aquello que en vos es una posibilidad, convertilo en acto. Y cuando lo convertís en acto y desplegás el talento, la pasas bien. Es decir, Messi nació, por ejemplo, el futbolista, nació con una habilidad física extraordinaria, con un talento, una coordinación muscular extraordinaria. Pero ¿sabes qué? Messi entrenó durante toda su vida, 10 o 12 horas, lo que sea. Él pudo desplegar el talento en la medida en que fue fiel a ese talento, pero con mucha disciplina, con mucho esfuerzo, con mucho dominio sobre sí mismo y control, ¿no? En el sentido que la libertad es de alguna manera producto también de la disciplina. Es decir, sin esa disciplina, esa repetición de dar, sin esfuerzo, es decir, los latinos hablan de ad astra per ardua, a las alturas, ¿no? Por la vía áspera, por la vía dura. Es decir, vos llegás a algo grande cuando hay esfuerzo, cuando hay repetición, cuando hay mucha concentración, y la pasión es crucial, porque cuando alguien es muy apasionado por lo que hace, es muy bueno porque te ayuda a superar las dificultades. Los grandes deportistas, los grandes, es decir, tienen que sufrir mucho y transpirar y esfuerzo, pero esa pasión ayuda a superar esas dificultades. Su umbral de tolerancia al dolor es más alto, mayor, si querés. Sí. ¿Por qué? Porque tienen un entusiasmo y una pasión, pero para eso tienen que haber sido fieles a lo que son. Entonces, es muy importante para desplegar los talentos del liderazgo, primero, ser consciente de cuáles son sus intereses, sus atenciones, de alguna manera, y a medida que vos desplegás ese potencial, te convertís en alguien que agrega más, porque sacás tu mejor versión, de alguna manera.
Seguro, de hecho yo a mis estudiantes normalmente les hablo del tema de la vocación, ¿no? Es decir, creo que aquello en lo que nos desenvolvemos tiene que estar como impregnado, cargado de este elemento vocacional, porque de alguna manera va a generar que la actitud que tomes frente a tu labor cotidiana sea muchísimo mejor.
Claro, el cardenal Newman decía así, que el verdadero desarrollo es el desarrollo de lo verdadero en cada uno.
Exacto.
Es decir, siendo fiel a uno mismo, uno desarrolla en el sentido que despliega el rollo. Es decir, el rollo que está dentro tuyo, lo desplegás y eso es el desarrollo, la búsqueda de la plenitud y el florecimiento. Los griegos de esto hablaban de la idea de, hablaban de kinesis e idopoios. Es decir, es un movimiento especificante, quiere decir, es desplegar la idea, desplegar tu esencia. Es decir, si sos una semilla de olivo, como decíamos hoy, ¿viste? Convertite en un olivo de 2000 años. Vos querés, tenés una fuerza interior. Esto los latinos le llamaban el concepto de voluntas ut naturae, un dinamismo natural que hay en nosotros, no deliberado, no racional, pero que es parte de nuestra naturaleza por querer desplegar todas nuestras posibilidades. Y esto lo logramos ¿cuándo? Cuando enfrentamos desafíos. Cuando, ¿viste? Frente a dificultades, frente a cosas, cuando encaramos realidades difíciles, ahí tenemos posibilidad de desplegar quiénes somos. ¿Viste? Llegaste a la final del mundo, ahí podés llegar a ser campeón del mundo. Pero tenés que haber llegado a esa final, de alguna manera. Es decir, circunstancias extraordinarias te permiten éxitos extraordinarios. Pero vos llegás a las circunstancias extraordinarias si te fuiste preparando, si te fuiste focalizando en eso, siendo fiel a lo que sos vos. O sea, no ser fiel a uno mismo como que te debilita, ¿viste? Te divide. Y bueno, sos menos efectivo, no pasa nada, simplemente y no lo pasé bien. Aristóteles decía, todo lo que es apetece su ser. Es decir, nuestros talentos apetecen desarrollarse. Si vos tenés habilidad para la música y sabes qué, la pasás bien haciendo música. A lo mejor tenés que trabajar, tenés que dedicarte a una cosa, ¿viste? Pero sabés qué, Si tenés habilidad musical, si tenés habilidad para la poesía, bueno, hacé un poco de poesía también, para desarrollar una personalidad más armónica. Uh-huh. Es decir, el famoso Carl Jung, ¿viste? El filósofo, el psicólogo, decía que él en el consultorio recibía gente que actúa más por poda que por orquestación. En el sentido de que cuando vos actuás por poda, ¿qué decís? Bueno, yo tengo acá una habilidad de poesía, el dibujo, el deporte. No, pero yo tengo que trabajar. Y trabajo y focalizado absolutamente. Y lo único que hago es trabajo. Y todas estas posibilidades que tenés, por ahí no las desarrollas y las cortas. Y ahí te genera un muñón, de alguna manera. Sí. Entonces, es un árbol que crece no armoniosamente, sino sí, o es una sinfonía como inconclusa, ¿viste? El violín, no, yo soy pianista, bueno, pero si tenés otras habilidades, desarrolla tu personalidad. Si no, y por eso decía Jung, yo atiendo gente que actúa no armoniosamente en su vida, desplegando sus distintas habilidades, sino que ha actuado por poda. Entonces, estas frustraciones a la larga te enferman, te debilitan. Entonces, toda la tarea psicoterapéutica en última instancia es tratar de ayudar a que eso que está dormido, aplacado, el muñón, despliegue. Entonces, pero para eso tenés que conocer y uno se conoce siendo muy atento a las inclinaciones que tiene interiormente. Es decir, que estar muy concentrado en, yo hago esto y ¿sabes qué? Lo hago bien. Yo escribo poesía y la verdad que sale más o menos bien, o la música. Entonces, en aquellas cosas donde yo siento placer y siento de alguna manera una inclinación y la paso bien, ojo, puede ser un síntoma de que vos tenés un talento para eso, que vos es parte de tu personalidad. Tapar eso, negarlo, ¿viste? Camuflarlo, ¿no? Te genera una insatisfacción y bueno, eso es lo que genera muchas veces trastornos mentales, ¿viste? Porque vos no sos todo lo que puedes ser. Eso es muy importante en el conócete a ti mismo, ¿viste? Tratá de descubrir muy atentamente aquellas cosas que las vos tenés una diferencia frente a otros.
Seguro. Quiero rescatar este último ejemplo de esa metáfora que empleas de Jung de la poda, porque desde una perspectiva antropológica, que también es una de las actividades en las que te has dedicado, inclusive académicamente también, me gustaría saber cómo influyen las culturas organizacionales en el tema de la identidad, por ejemplo, y en el comportamiento que tienen sus miembros. Es decir, ¿podrías de alguna manera proporcionar ejemplos específicos de cómo se manifiestan esas influencias desde diferentes tipos de organizaciones? ¿Cómo, digamos, nos podemos desenvolver, ¿no? ese elemento identitario, esa identidad, pero al interior de un cuerpo social que exige de nosotros pues rendir al máximo, ser afines a estas actividades virtuosas, como lo decíamos inicialmente? Es decir, cómo está un elemento va con la otra, ¿no? Cómo el tema de la cultura organizacional influye en el tema de la identidad y a su vez en el comportamiento también de sus miembros, ¿no?
Claro. No, está bueno, porque en el fondo, ¿sabes qué? Uno tiene que ser fiel a su esencia, ¿no? A sus inclinaciones, a sus pasiones. Entonces uno tiene que trabajar en organizaciones donde ese potencial, esa inclinación que uno tiene, de alguna manera pueda desplegarse en la organización que uno tenga. Y digamos que el propósito de tu vida, que tu sentido, donde vos te sentís que aportás al mundo, esté alineado con la misión de la organización donde uno trabaja. Es decir, para que no haya yo en la vida laboral hago una cosa, pero yo por adentro soy otra. Ese desdoblamiento genera incomodidad, genera menor productividad. Entonces, uno es muy importante que trabaje en ambientes donde coincide, no solamente desde el punto de vista con el tipo de trabajo que a uno le gusta, donde puede agregar valor y donde puede dar un servicio a otros y ahí se siente bien, sino que además que en esas empresas o en esos lugares también coincidan con tus valores o tu conciencia, digamos, tu inclinación a amar, a decir la verdad, a decir a todas tus digamos, a tus inclinaciones naturales para desarrollar vida social. Entonces, si vos para vos la veracidad es un valor importante, la honestidad, la dignidad, tratar a los otros con dignidad, y en una empresa eso no pasa, y vos estás viviendo en disociación con vos mismo, ¿viste? Es algo que y esa tensión a la larga no te ayuda. Entonces, y no ayuda ni a la empresa ni a vos, y la empresa le ve mal o regular y vos la pasás mal. Entonces, cuando uno no coincide con los valores últimos de la empresa, lo mejor que puede hacer es irse, ¿viste? Es decir,
seguro.
Uno se digamos rinde desde la excelencia, digamos, uno pasa de mejor a excelente en los lugares donde hay esta hay sintonía de valores, de creencias, donde vos decís, está en línea con mi modo de ver y entender el mundo. Es decir, yo quiero agregar valor, yo quiero poder aportar. Y en esta empresa yo no lo logro, no puedo, porque va en contra de mis principios y me ponen presiones para que yo venda cosas que yo en el fondo no creo en el producto, o tengo que vender de más y estoy dispuesto, digamos, a hacer trampa para engañar o lo que sea, para poder vender más, y bueno, no coincide conmigo. Y sabes que a la larga eso te enferma, te ganas, pero no hay coordinación de esfuerzos, ¿viste? Y sos menos exitoso a la larga, me parece.
Excelente. De hecho, esto me lleva a pensar, claro, los que nos están escuchando o viendo no lo saben, pero tuvimos una plática anteriormente y utilizabas un ejemplo que me gustaría que lo pudieras compartir, un ejemplo de hecho real con el hospital de Mayo,
la clínica
de Mayo. Claro. Y mencionabas algo que me parece extraordinario, que indistintamente de la actividad en la que nos desempeñemos, esto de la cooperación, esto de crear a comunidad, de crear esos espacios de encuentro, creo que es un elemento importante al interior de la vida empresarial, de la vida, digamos, organizacional, que busca ser eficientes, que busca ser competentes, competitivos, pero sin, de alguna manera, sin menospreciar una actividad virtuosa, una vida virtuosa, ¿no? Entonces, claro, ese ejemplo que colocabas me parece extraordinario y no sé si pudieras, de alguna manera, sí, comentarlo.
Sí, el ejemplo era sobre la clínica Mayo. Mostramos un video de Steven Swenson, que es el director de desarrollo corporativo, era por lo menos desde hace un tiempo, y era profesor también del MBA de Harvard. Ahí, y Swenson se encarga, es médico, ¿no? Y se encarga de la cultura organizacional de la clínica Mayo. La clínica Mayo, hace varios años que es la número uno en Estados Unidos en prestigio, en renombre, ¿no? Por la calidad que tiene sus médicos, enfermería, ¿no? Es una organización, trabajan 40.000 personas ahí, o más, no sé si, creo que 50.000. Y él decía que la clave del éxito en la clínica Mayo, y la clave que decía que explicaba por qué muchos médicos quieren trabajar ahí y por qué la gente, y es un síntoma del éxito que ellos tienen, es el ambiente de camaradería, de respeto, de fraternidad que hay dentro de la organización. Es decir, es la confianza, él hablaba del trust que hay entre los miembros de la organización, que hace que cuando vos trabajás de manera cooperativa, colaborativa, con mutualidad, con reciprocidad, lográs mejores resultados. Porque todos aportan lo mejor de cada uno en división de tareas, digamos, confiable, y vos cuando vos confiás en la tarea que va a hacer el otro, ¿no? Ahí cuando hay una unión que hace la fuerza, son más efectivos a la hora de curar los pacientes. Es decir, mirar al paciente de manera orgánica con un equipo que trabaja orgánicamente, ¿no? Entonces él dice, el rasgo o la característica crucial para que nosotros retener al mejor talento en cuanto a médicos y porque la gente quiere trabajar acá, porque acá hay un ambiente, una cultura organizacional donde se fomenta el respeto, el conocimiento técnico, por supuesto, pero lo que es crucial es ese ambiente de trabajo en equipo que te hace ser más... Porque en soledad tenemos menos chances, la realidad es que trabajando juntos somos más, ¿no? La unión hace la fuerza, es decir, el hombre es un hombre, somos sociales, ¿viste? ¿Y por qué? Porque la sociedad, la sociabilidad nos permite ser excelente, nos permite en última instancia sobrevivir. En soledad tenemos menos chances. Entonces, los mejores resultados se producen cuando hay coordinación de esfuerzos. En relaciones humanas, 1+1 no es 2. En relaciones humanas, 1+1 a veces 3, 4, una familia, ¿no? Pero siempre se parte de esta... Nosotros no somos relacionalidad, pero nos constituimos como personas en la relacionalidad. Sí, pues. Es decir, en la relacionalidad nosotros somos capaces de desplegar nuestros talentos, nuestras habilidades, ¿viste? Pero porque necesitamos de los demás. Somos vulnerables. Entonces, cuando yo mi vulnerabilidad la comparto con otra a cambio de que el otro cumpla lo que dice que va a decir, y yo soy más, ¿no?
Un ejemplo que me viene a la cabeza escuchando, digamos, este caso real, ¿no? De las clínicas de Mayo y ese éxito que han tenido producto de ese clima organizacional, de tener una visión clara en donde se prioriza a la persona, en donde de alguna manera hay como una congruencia en lo que en su filosofía y su modo de vida. Me venía a la cabeza que en el momento en el que nos encontramos, donde también los medios de comunicación, también ese tipo de espacios donde se divulga bastante la figura del narcotraficante que se persina para que pueda llevar a cabo su encomienda de forma eficiente, o el que asalta, que espera que su robo sea correcto, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cómo ver esa actividad antagónica, ¿no? Como que hablamos contigo de lo importante que es manejarnos en un código ético establecido, en unos valores que sean sólidos para que nuestras familias, como nosotros o nuestra empresa, sea exitosa. Pero qué pensar de estas personas que viven justamente de hacer el mal, ¿no? Es decir, el narcotraficante no le importa en, digamos, los resultados que esté teniendo la actividad a la que se dedica, sino su provecho. Y me parece un poco caricaturesco esto que digo de, digamos, las novelas, las películas, donde muestran este personaje enfrente de una imagen de Jesús o de la Virgen persinándose para que esto salga bien, ¿no? Poco paradójico, ¿no? Esa escena. Sí. ¿Qué piensas de eso?
Es que yo lo que pienso es que uno cuando actúa tiene que mirar las consecuencias no solamente en el corto plazo, sino en largo plazo, y después las consecuencias no solamente en las personas que a uno lo rodean, sino en la comunidad en general, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando alguien dice yo voy a robar y primero le rezo a la Virgen, primero hay como una distorsión, ¿no? De una división entre lo que representa a Jesús y que representa el bien, la verdad, y lo que yo voy a hacer, ¿no? Entonces, la actividad individual, egoísta, a costa de los demás, ¿no? Puede generarte un resultado de corto plazo. O sea, tenés un resultado. Y de hecho pasa en las sociedades donde las sociedades primitivas, donde la selección natural se generaban actitudes egoístas entre los egoístas dentro de esos grupos prosperan temporariamente respecto de los no egoístas o los no altruistas dentro de esos grupos, ¿no? En una sociedad vos tenés gente criminales, delincuentes, vos ves que pueden prosperar, que les vaya bien a los malos, les va bien. Bueno, ahora, en las sociedades donde el altruismo es lo que prima entre todos, ¿sí?, esas sociedades altruistas recíprocas tienen virtuosas, tienen mayor capacidad de supervivencia, de funcionalidad a largo plazo, que es donde exprime el egoísmo. Es decir, la selección natural se da entre grupos, entre los grupos con donde hay vicio distinto, donde hay pecado, digamos, donde hay virtud. Uh-huh. Es decir, la selección, la adaptabilidad es más exitosa cuando aparece la mutualidad. Entonces vos podés tener gente que internamente dice, sí, yo le rezo a la Virgen, creo, pero ¿sabés qué? Pero vos estás haciendo mal a otros. Es decir, estás,
por supuesto,
de alguna manera vos le haces al otro lo que no te gustaría a vos. Esa dicotomía es como que te debilita de alguna manera, porque vos podés sacar una ventaja corta, pero vos tenés otra gente que está con vos y tu socio por ahí te va a engañar, tu mujer te va a engañar, es decir, vos, porque vos tenés una vida dividida, ¿viste? Y la verdad tiende a unificar todo. Entonces yo creo que eso pasa y funciona y lo vemos, pero a la larga el impacto genera división interior, esa disonancia cognitiva de alguna manera, y no genera comunidad. Entonces, esa gente a la larga termina aislado. Y bueno, ¿y qué las instituciones que tienen? Cuando te agarran al preso ese, por más que le rezó a la Virgen, va preso. Termina preso, sí. O termina en un hospital, o en un tiroteo, lo matan. Es decir, no son funcionales a la vida comunitaria. Entonces vos puedes tener esa disonancia. Le pido a Dios mío, ayúdame, pero ¿sabes qué? Ayúdame para matar.
Sí, sí.
¿No? Y bueno, podés hacerlo, pero la sociedad no admite eso porque la sociedad quiere algo que sea funcional a la vida. Entonces, ese egoísmo de corto plazo termina mal.
Sí,
¿viste?
Sí, completamente de acuerdo. Y Aristóteles habla en la Ética de Nicómaco de las virtudes cardinales, ¿no?
Sí.
La templanza, de la valentía, la fortaleza, la sabiduría, justicia. San Agustín posteriormente va a hablar de las virtudes teologales, la fe, esperanza y caridad. Pero para nuestro tiempo tenemos las virtudes burguesas, como las llamó McCloskey, ¿no? Que es como pagar tus deudas, ser honesto, etcétera. Claro. ¿Qué piensas ahora, por ejemplo, en el contexto en el que nos desenvolvemos, pleno siglo XXI, a qué virtudes debería tener no solo un buen líder, no solo una persona que, que tiene a su costado un equipo, sino en términos generales, para la persona de a pie, a qué aconsejas, qué experiencia crees tú que sería loable de ser repetida para este para esas personas?
No, fíjate que el hombre es como es más viejo que su historia, te diría, como decía un filósofo. En el fondo, la naturaleza humana ahora no es muy distinta de hace 200.000 años del Homo sapiens, ¿viste? Uh-huh. Es decir, ¿quién de nosotros no quiere que te digan la verdad cuando le hablan? Que cumplan sus promesas, el que me dice que me va a hacer una cosa, que lo haga. Uh-huh. ¿Quién de nosotros no quiere un trato honesto, directo, transparente? ¿Quién no? Es decir, ¿quién de nosotros no quiere que te traten de una manera empática, compasiva, que te quieran? ¿Quién de nosotros no quiere sentirse amado? ¿Quién de nosotros no quiere sentirse con una mirada compasiva? ¿Quién de nosotros no quiere que lo ayuden en las dificultades? Es decir, eso está ahora, hace 100.000 años atrás, y va a seguir haciendo mientras el hombre sea hombre, ¿viste? Son cosas que en 10 años no van a cambiar. O sea, pueden cambiar los contextos, las circunstancias, pero esas condiciones básicas que hacen en la comunidad son posibles porque me generan posibilidad de supervivencia. Si yo, la mentira me mata. Uh-huh. Vos como, fíjate, no debe haber pecado más abominable en nuestra sociedad que la traición. ¿No? ¿Sí? Porque el te traiciona, te dice una cosa, hace otra, vos te pones vulnerable frente al otro, hace lo distinto y vos te engañó y vos viste, no pasás para adelante. Es decir, el engaño, la traición te liquida. O sea, y la traición siempre viene del amigo, no viene del enemigo. Sí. ¿No? Porque entonces es cuando vos te entregaste, pusiste tu vulnerabilidad, tu debilidad, sentís la contraria. Entonces, más allá, viste, vos decís pagar las deudas, ser honesto, es decir, son condiciones básicas que vienen desde los hombres de la época de las cavernas, ¿viste? Vos no podés vivir en una sociedad donde decir, vos encargate de esto, cuidá a la tribu mientras yo estoy cazando el mamut, y cuando volvés, el que tenía que cuidar a tu mujer se robó la comida, violó a la mujer, a los chicos, etc. En esas sociedades no progresabas. Bueno. ¿Viste? En esas sociedades no había vida. Entonces, eso hace 200.000 años. Y al día de hoy, vos te vas de tu casa y querés que el portero de tu edificio te atento y tenés un guardia de seguridad, te atento. No te cumple. Y viste, y bueno, vos en ese edificio no querés vivir más. Así es. Y te quedaste sin familia. Entonces, esas cosas básicas yo creo que no. Que pueden ser que hoy las llamen virtudes burguesas, ¿viste? Pero en el fondo son virtudes adaptadas a la sociedad del burgo, a la ciudad. Seguro. Antes eran adaptadas a la caverna, antes serían adaptadas, ¿viste? En la tribu o en el ejército romano, cumplir tu palabra, ser valiente, defender al amigo. Pero son condiciones como básicas que exige nuestra naturaleza. Nuestra inteligencia quiere lo verdadero, la voluntad quiere el amor, ¿viste? Vos querés trascender, querés crecer y desarrollar tus potencias, querés contribuir, necesitas relacionalidad. Todas esas cosas van a estar ahora y van a estar en 200 años. Cuando las haces, progresas. No las haces, ¿viste? Es parte de nuestro ADN, ¿viste? Estamos diseñados así. Vos al auto no le cambiás el filtro de aceite, no le pusiste cada 10.000 kilómetros, ¿viste? Le cambiaste el aceite. Y el auto no está diseñado para eso. El auto está diseñado para que el que lo pensó, cada 10.000 kilómetros le cambias el aceite. El celular lo tenés que manejar de tal manera. ¿Querés que el dolor de cabeza, no tenés que tomar ácido nítrico, tenés que tomar agua? Ah, yo tomo ácido nítrico. Y bueno, ¿sabés qué? Vos no sos el creador del cuerpo humano. ¿Querés tomar ácido nítrico? Tomá ácido nítrico. Podés. Los animales no lo hacen porque los animales siguen su instinto. Pero el hombre es libre, tiene esa posibilidad de decir no a su biología, no a la sociabilidad. Es decir, nosotros, incluso fíjate, Juan Pablo II llega a decir, Dios respeta tanto la libertad del hombre que se hizo impotente frente a la libertad del hombre y permitió que incluso que matara a su hijo. Es decir, Dios permitió que el hombre asesinara a su hijo, y dice Juan Pablo II, se hizo impotente frente a la libertad del hombre. La libertad del hombre es tan grande, ¿viste?, que nosotros podemos negar nuestra naturaleza. Lo que no podemos es negar las consecuencias de nuestras decisiones. Vos podés decir, no me tomo una botella de gin tonic el viernes a la noche en una fiesta. no podés evitar que cuando saliste a manejar, o chocás, o te agarra un coma alcohólico y quedaste ahí y te esperan en el sanatorio, como decías, sí, sí. O te esperan 5 metros bajo tierra, o preso porque chocaste con el auto. Es decir, las consecuencias, o tu organismo no resiste.
Seguro.
Es decir, las condiciones, nuestra libertad es una libertad que está de alguna manera condicionada por nuestra biología, por nuestras circunstancias. El hombre decía Ortega y Gasset, es yo y sus circunstancias. Es decir, nosotros estamos rodeados de un elemento históricos. Somos una mezcla de biología y biografía y de historia. Nosotros desplegamos nuestra libertad en la línea que aceptamos la verdad de las cosas. Es decir, la libertad se perfecciona en la verdad. Es decir, tenemos una libertad para, no libertad de. O sea, no es que podemos hacer lo que queramos, pero las consecuencias las tenés que bancar.
Por supuesto.
Ahora, tenés libertad para amar, tenés libertad para decir la verdad, tenés libertad para ayudar a los otros, esas son potencialidades que cuando en línea con tu naturaleza generan vida social, genera vida comunitaria. Como hoy les decía, dicen los rusos, no hay aldea sin un justo. Es decir, no hay comunidad sin gente virtuosa. ¿Y qué es gente virtuosa? Que con amor busca el bien del otro, que dice la verdad, que es honesta, que... ¿Viste? Son cosas que usted dice son básicas. Bueno, pero ¿sabes qué? El hombre funciona así.
Como decir, básicas necesarias.
Claro, porque Romano Guardini decía, muchas veces las verdades más simples esconden en su simpleza la profundidad y la vigencia de su significado. Es decir, muchas veces las cosas tan obvias, en tanta obviedad, esconden su vigencia, ¿viste? Y estas verdades tan básicas como hacer al otro lo que querés que te hagan a vos, ¿viste? Son absolutamente funcionales, y son resultado de siglos y siglos y siglos de que el hombre actúa así, ¿viste? Cientos y miles de años, donde cuando vos decís, cumplís con tu palabra, cuando vos decís, mira, yo mañana te espero atrás, ¿verdad? Lo haces. Y ahí cazás el mamut, si querés. Vos tenés que estar acá, en este ángulo, y tirar la flecha cuando viene. Ahí, ahora, no lo haces, podés no hacerlo. ¿Sabés qué?
Esas tribus...
Y no crecían, ¿viste? Porque no había esa coordinación, y sos sin coordinación, sin cooperación, sos más débil. ¿Viste? Entonces sos más débil y desapareces. No pasa nada. Sos mediocre y bueno, sos uno más, ¿viste? Ahora, los que crecen, los que se desarrollan, los que la pasan mejor, son aquellos que en esa mutualidad, reciprocidad, alteridad, cumplen con su palabra, quieren ayudar al otro, y ahí, curiosamente, la pasamos mejor. Estamos diseñados para el amor, estamos diseñados para dar, estamos diseñados para decir la verdad. ¿Podemos no hacerlo?
Claro.
Acá tenés consecuencias.
Ahí, exactamente.
No hay problema.
Kingo, la verdad que el tiempo ha pasado muy rápido. Solo me gustaría, pedirte si quieres agregar algo más, algún consejo o recomendación de paper, textos que nos quieras realizar para nuestros... para las personas que nos escuchan.
Yo lo que diría que hay una cosa que es crucial es ser consciente que nosotros no inventamos las reglas, o no inventamos, el orden natural es muy poderoso, el orden natural, el orden que incluye el orden de la sociabilidad, ¿no? Entonces, ser respetuosos de eso con la verdad, o por lo menos no mintiendo. Por ahí, uno por ahí muchas veces no sabe cuál es la verdad, pero sí sabemos cuando están mintiendo. Entonces, siempre la mentira es social, vos necesitas a otro para mentirle, a vos mismo no te mentís, ¿no? Entonces, para la vida comunitaria, ¿no? Para la vida incluso personal, ¿sabes qué? Ser fieles a lo que nosotros pensamos que las cosas son. Cuando hacemos eso, ¿sabes qué? Nuestra personalidad, tenemos todas las fuerzas cósmicas atrás nuestras, ¿viste? Y eso genera salud mental, salud personal, comunitaria, es decir, la adhesión a lo que es, a lo verdadero. ¿Viste? Hay un orden que está más allá de mi creatividad y mi inventiva. Estar atento a esa realidad, ser curioso, ¿viste? Y entender el logos, el sentido que está puesto en las cosas, ¿viste? Es como crucial, porque el mundo ha sido creado, ¿viste? Y nosotros somos criaturas. Hoy decía, como dice Camus, tenemos que aprender a vivir y tenemos que aprender a morir. Pero para ser hombre hay que aprender que no somos dioses.
Exacto.
Entonces, la verdad que está en las cosas, de alguna manera, y que es accesible por nosotros a través de la atención, del foco, de la piedad. Es decir, la atención es como una piedad del alma, decía Malebranche. Es decir, la idea de estar atento, ¿viste? Te ayuda a entrar dentro del orden cósmico. Y de alguna manera uno... Si no, la alternativa es nada tiene sentido, el orden lo pongo yo, y bueno, cuando se crearon los valores, tuvimos el marxismo, tenemos la Rusia soviética, ¿viste? Los valores, uh-huh. cuando son inventados, tenés Hitler, tenés decir, yo creo la verdad, yo hago los valores, yo hago la moral. Y bueno, ¿sabes qué? Luchás contra todo un orden que es mucho más poderoso. Así es. Hay que tener un poco más de humildad, ¿viste? Y de decir, mira, esto funciona. Son años y siglos, entonces, ¿no lo querés hacer? Podés no hacerlo. Las consecuencias van a estar siempre. Toda realidad ignorada prepara inexorablemente su venganza, decía Ortega y Gasset, ¿no?
Así es.
Es así. Borges decía, fiel a las culpas, el destino suele ser implacable frente a las más mínimas distracciones. ¿Viste? Tenés que obedecer, querés que tu celular funcione, querés que la computadora funcione, y tenés que hacer según cómo está diseñado. Cuando vos obedeces, ahí sos libre. Curiosamente, más obedeces, de acuerdo al orden de las cosas, claro. más libertad. Y ahí desplegás tu potencial y la pasas bien. ¿No la querés pasar bien? No lo hagas, no pasa nada.
Perfecto, Kinko. Gracias, estamos muy agradecidos. Gracias por acompañarnos. Nada, pues damos por terminado este podcast. A todos los que nos escuchan o ven, por favor, sigan nuestras redes sociales y nos vemos a la próxima. Gracias.
Vale, muchas gracias, Camilo. Gracias.